Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal.
Wow.
Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Anda, alégrame el día.
Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo van los cuerpos? ¿Todo bien? Fenomenal. Las mentes, las cabezas encima en su sitio. ¿Todo bien? Nos lavamos los dientes. Importante este tema de los comedores. Ya os digo siempre que es fundamental mantenerlos limpios los dientes, siempre.
Wow.
No puede ser de otra manera. Sí, señor. Estamos hoy en El Peregrino, en este lugar emblemático, este emporio gastronómico fantástico, estupendo, con un ambiente que hay fenomenal. Estamos en Monte Carmelo.
Donde los marqueses.
Efectivamente, ya sabéis, este sitio que es el bastión número uno del grupo El Peregrino y que aquí, bueno, pues además nos atienden estupendamente. Hay una gente fantástica, gente muy guapa, tengo que decirlo,
wow.
Gente muy guapa y que, bueno, pues son todos muy amables y se pasan muy bien con nosotros. Estos son las mentes peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia, eh?
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Este es uno de los temas que tenemos ahí en stand-by para ver si lo metemos en nuestra playlist para cuando te levantas por la mañana. Y es una playlist que os vamos a regalar, por supuesto. Es decir, mira, cuando te levantas por la mañana necesitas un tema que te ponga las pilas. Este puede ser uno de ellos, está ahí, veremos. Y es un tema que nos ha recomendado, como no puede ser de otra manera, el señor Humble Fox, que lo tenemos aquí con nosotros.
Claro, porque Danny Fox, así no hablaban de memorias.
Sí.
Danny Fox tiene una memoria...
Hoy, perdona, veo que vienes un poquito con el rollo de hablar en tercera
persona. No, no, sí, pero porque Javi Metal le dijo a Danny Fox, Javi Metal, despita.
Javi Metal, tu amigo, sí.
Sí, sí, bueno, el amigo de todos,
sí.
El filósofo de los mil bares madrileños.
Sí.
Entonces dijo, Danny Fox tiene una memoria eidética.
Eidética.
Por eso sé que este es Steppenwolf con John Kay,
sí,
cantando como solista.
Amigo.
Eidética.
Sí, señor. Eidética.
Sí.
Ah, qué bonito.
Vete al diccionario.
Mira, mira, mira.
O a Google.
Señor, ahí ese jamón haciendo estragos. Tenemos con nosotros a Vicente Renovell, señoras y señores.
Hola, buenas noches. Muy contento porque la audiencia me ha felicitado por... por mi sección de las fobias más raras.
Wow. No, no me esperaba menos. No me esperaba menos.
Y
estás
por
teniendo...
ser copresentador. Copresentadora, por
presentadora. Hay días, depende, tienes días.
Claro,
hay días que es presentadora, hay días que es presentador. Es con ir a un sitio, te vas, te cambias y punto. Y no tienes ningún problema. Efectivamente. Genial, por otra parte, tener a esta chica conmigo, al Vicente Renovell. También tenemos con nosotros a otro que está ahí, que no se sabe muy bien, está en... no se sabe, muy bien, está un poco en tierra de nadie, por decirlo de alguna manera, señoras y señores. Ángel Moreno con nosotros, ahí está.
Yo pensé que era otro, pero vamos, tengo que decir que ya...
Perdona, el único ambiguo que hay aquí eres tú.
Bueno, ambiguo depende de qué hablemos.
Bueno, o sea, hablemos
tengo que decir, ya tengo 5 bolos firmados para mis monólogos.
Para el monólogo.
Ya lo tengo.
Tienen
5
huevos, tú, para hacer... de verdad que es impresionante. Señoras y señores, 5 bolos, 5 ciudades diferentes en el mismo sitio.
Móstoles, Parla, Fuenlabrada, San Sebastián de los Reyes y Chinchón.
Ah, coño, pues la Costa Marrón.
Sí, pero paga él.
paga él.
Eso estoy negociando con mi madre.
Se arreglará después, ya veremos.
Dani, eso no se cuenta.
No descubras cosas. Otro que descubre cosas también de vez en cuando, señoras y señores, es nuestro periodista gráfico maravilloso, estupendo, que es... Pepe Caballero, que está con nosotros. Pepe, bienvenido.
Buenas noches.
¿Todo Ángel, bien?
Una pregunta te puedo hacer. ¿Cuántas galas tienes para contar chistes?
Cinco.
¿Cinco galas para contar chistes? Sí. No, ha dicho
hacer el monólogo este. Vale, pero, lo
digo
mismo.
Para contar chistes, porque es buenísimo.
Antiguamente se decía contar chistes, ahora es monólogo. Ah, claro, es que,
¿Y vas a contar chistes también entonces?
Sí, hombre, por supuesto. No, es que ya... Sí,
déjalo, que ya lo contaste.
Mamá, mamá, ¿por qué papá mató al pregonero?
Qué bueno, hiciste con eso.
Ya te diré un éxito.
¿Qué está haciendo ahora?
Qué maravilla. Y tenemos con nosotros, señores y señores, queridos niños, a nuestro querido amigo Pepe Navarro. Pepe, bienvenido. ¿Cómo estás?
Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Nosotros muy bien. Dispuesto a dar un punch.
Te veo,
aquí.
Te veo.
Sí, vengo ya.
Fíjate que hace un momento he tenido yo una especie de paranoia que me ha dado, ¿sabes? Estaba yo mirando por aquí, por la ventana del peregrino, y he visto pasar a un señor con un chándal de acetato que se parecía a ti. Y he dicho, no, y venía corriendo el hombre. Y he pensado, coño, Pepe, ¿qué tal? Nunca lo había visto yo a Pepe con un chándal de acetato, y creo que no te veré, pero este señor que ha pasado traía un chándal de acetato.
Wow.
Y una bolsa que ponía Muni 74.
Es Pepe.
Yo, va a ser Pepe. Y resulta que no, luego ha llegado, elegante como él es él, siempre bien vestido, siempre huele muy bien además. Y te digo porque cuando nos vemos, siempre nos besamos.
Claro, y eso, la proximidad siempre da...
Efectivamente. Y cuando se acerca ese aroma, pues... fantástico.
¡Wow!
Fantástico. Oye, bienvenido, Pepe.
¿No tenéis nada que hacer aquí?
No. Es que Pepe, lo siento, pero ahí con un trauma. O sea, besas a Mariano, a mí no me...
A ti te ha dicho hola, no, tío. Es que hombre, no tiene la misma confianza.
Hombre.
A mí me da...
Y se pone celoso, Mariano, también.
Eso lo entiendo.
Tienes que entenderlo.
Eso lo entiendo.
Claro.
Eso
a mí
entiendo.
Me da un beso en la mejilla... Claro. He dicho en la mejilla.
Al llegar en.
Cuidado.
A la almeja.
Bueno, vamos.
Sí, es verdad, la mejilla.
Vicente, tú no te preocupes, yo te doy un beso a ti, Vicente.
Estamos en peregrino y he visto unas almejas por ahí.
Sí, sí, es cierto.
Y se me ha ido la.
¿Tú eres de marisco más o más de carne, más de.
Yo me lo como todo. Sí.
Como tiene que ser, como sí, tiene señor. Que ser, hombre.
No, te digo porque aquí tenemos de todo.
El chiste, ¿no?
¿Cuál de ellos?
Dice que hay un señor que está visitando una casa y entonces no se iba y era la hora de la comida y no sabían cómo echarlo.
Sí.
Y el pobre hombre, la pobre familia, bueno, pues nada, no sabían de qué hablar, no le daban conversación para que no hablase. Y al final le dicen, bueno, dice, nada, ¿y usted, a usted le gustan los niños? Dice, yo me lo como todo. Era tan reciente como el que has contado tú antes.
Exactamente.
No,
sí,
el pregonero.
Sí,
es de la de esa generación.
Exactamente.
Hay uno que me ha recordado Pepe ahora también, un señor que tenía un piso alquilado y llamó al dueño de la casa y entonces le dijo, mire, en esta casa hay ratas. Dice, ¿cómo que hay ratas? Dice, hay ratas por un tubo. Y ahora yo no puedo eliminarlas porque por la ley esta nueva, pues tiene usted que hacer algo aquí porque wow. Yo, evidentemente, hay ratas. Dice, ¿pero cómo que hay ratas? Dice, que hay ratas. Dice, mire, saca un trozo de pan, lo tira en el salón, 16 ratas, ¡bum! Pero ratas como gatos. Y dice el tío, joder, 16 ratas. Y dice, guay, eso no es nada. Venga a la cocina. Tira a la cocina, ¡buah! Tira otra. 24 ratas y una trucha. Y dice el tío, dice, pero bueno, 24 ratas y una trucha. Y dice, bueno, no me cambie la conversación, que de la humedad ya hablaremos después. O sea que tuvo sus problemitas y sus rollos y tal. Bueno,
Oye, por cierto, las truchas también son vertebrados, ¿eh? O sea que cuidadín, no se podrá pescar trucha, ¿no?
Yo supongo que no, ¿no? Estás creando un problema, Pepe.
Sí, sí.
No deberías hacer esto.
Has abierto un melón. Has abierto una trucha. Cuidado.
Bueno, el melón sí, porque no tiene...
No. Depende del tamaño y todo, ¿no? Te miran el tamaño de la trucha. Hay sí. Una temporada, a más muy poco, son 30 días o 40 sí, para sí. Pescar trucha.
El salmón también, ¿no?
El salmón también.
También tiene... Pues lo tengo chungo para mí.
No, el salmón es más complicado porque el salmón va río arriba, con lo cual... ya es más complicado.
Hombre, ahora pesas... están en piscifactorías maravillosas.
Pero ahí no se deja pescar, ¿eh?
Ya, pero bueno ahí le pegan un viaje, pum, y ya está, no hay ningún problema.
Oye, ¿y el trucho sabe lo que es?
El trucho, sí. Sí.
A ver, ¿qué? ¿Qué uno, es el trucho?
Uno que quiere mucho a la trucha.
Wow.
Siempre
no,
se ha dicho.
No, equivocado.
Trucho. El
trucho
quiere
trucha.
Decir... No, cuando me quieren mucho, dice, sí, como la trucha, el trucho.
Exacto. Igual, no, trucha. Por ejemplo...
Así.
te digo, ¿quieres comprarme este reloj que vale 10.000 euros?
Pero ah, sigue vendiendo relojes.
Pero eso, sí, pero eso es, Dani, estamos hablando en la zona de Latinoamérica, sobre todo en el cono sur, que se dice que cuando algo es trucho, claro,
lo sabe.
Dani, perdona, que yo hablo hasta en un fardo, perdóname un momentito, cuidado, ojo.
Dani, ¿no te compramos todos los relojes? ¿Todavía tienes?
Sí, tengo, pero bueno, mira este, ¿te gusta?
Este está bien.
Pero ese, ¿en cuánto me lo dejas?
Es bonito.
Es bueno. 2.500.
Joder, macho. Es que el otro que me diste se ha descascarillado ya. El
porque era trucho, pero este no.
Es de los buenos.
Entonces le engañaste antes.
Se dejó engañar.
¿Cómo puedes pensar que ahora no le vas a engañar?
Me dijo que era waterproof, lo metí en el agua y se ha descascarillado todo.
No me extraña, tío. Bueno, tenemos hoy por delante un programa con un montón de cosas que tenemos aquí encima y tal. Y bueno, yo quería preguntarle a Pepe porque, a pesar de que hace muchos años que nos conocemos, hay una cosa de la que yo he tenido conciencia hace poco. Hace muy poco tiempo.
Miedo me da.
He sabido que jugabas, jugabas al fútbol, tío.
Bueno, jugaba al fútbol.
Cuando eras pequeño, vaya.
A mí me cogieron.
Porque tú has sido pequeño, Pepe.
Pues no me acuerdo. Hace tanto tiempo. Está bien que me gusta que me lo preguntes porque la verdad es que uno perdiendo memoria y sí, ya eso se ha olvidado.
Es cierto.
Está lejos eso ya.
¿Ha jugado al fútbol?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, jugué a fútbol. Jugué. Por cierto. Este viernes me reúno con aquellos chavales que teníamos 14 o 15 años.
¡Ah, qué bonito!
Todos tenemos la misma edad y muchos de ellos han jugado. Estaba Olmo, que jugó con el Barça.
Sí,
Avelino, que jugó con el Valladolid. Sí, Tango, que jugó con el Rayo Vallecano. Yo. Muchos han jugado en primera división.
¿Y tú no?
El único que no,
¿Que eras el más malo del equipo?
Digamos que era el penúltimo.
Sí.
El penúltimo, porque...
Había otro peor.
Era el que yo esperaba, pero no había manera.
El masajista
jugaba muy bien. ¿Sí? Lo que pasa es que era un poco cojo, pero... Sí. Si no por eso...
¿Qué me ibas a contar a mí?
No, pues te digo una cosa. En todos los equipos siempre ha habido uno que era, digamos, un poco el menos dotado de todos los que había allí. Digo, a la hora de jugar al fútbol, no hablo físicamente.
Sí, se han levantado cejas rápidamente aquí.
Sí, no, suspendidito. No, digo, el menos dotado de lo que se refiere a la técnica de jugar al fútbol y demás. Y a este siempre se le utilizaba, y digo utilizar, bien utilizado la palabra, porque era el secretario. Este era el que iba a recoger las fichas a la federación, les mandaba tal, si había que inflar balones los inflaba él, todo el rollo. O sea, no teníamos utillero, pero estaba el peor del equipo, que de vez en cuando jugaba 5 o 10 minutos y era feliz con eso.
Y se sentía compensado.
Sí, yo recuerdo en uno de los equipos que yo, porque yo entrené equipos de fútbol hace muchos años también, y tenía uno, que voy a omitir el nombre, pero se llamaba Ángel.
No era yo.
Se llamaba Ángel. Se llama, es amigo mío.
Pues puedo ser yo.
Era muy malo, pobrecito, muy malo. Pero
super ¿puedo ser yo?
Súper inteligente, un tío...
¿Puedo ser yo?
No, eres tú.
Ahí
no.
Ya no.
Súper inteligente, un tío además muy, muy práctico, muy, muy pragmático y hacía cosas que los demás nos costaba un motor. Y él decía, ¿qué hay que hacer? No, que hay que llevar esta ficha a la federación para que firmen y esta hay que duplicarla porque... No te preocupes. Y iba él y hacía las gestiones, un crack. Pero luego jugando al fútbol, pobre, era... me acuerdo un día que salió con un viento que había y era, era incapaz de mantenerse de pie con el viento, ¿sabes? Era una cosa, o sea, la camiseta le volaba, era como si fueran una moto igual, ¿no? Y entonces, y recuerdo que le lanzaron un balón y con el aire empezó a darle en la cabeza al balón, porque yo creo que él no le daba, le empezó a dar la cabeza y a favor del aire consiguió avanzar cerca de 10 metros dándole de cabeza al balón. Pero por mor del aire, o sea, no, él no hacía nada, ¿vale? Y entonces quedó como que era el crack de los cabeceadores de aquel equipo. Y ya te digo, pobre Angelito, qué bueno. Y bueno, pero era nuestro secretario y él se encargaba de hacer todo. ¿Tú, a ti te mandaban cosas o no?
A casa, habitualmente, y al banquillo bastante. No, la pasa que yo jugaba con una gente que era muy buena. Sí. Eran chavales que eran extraordinarios.
O sea, no es que tú fueras muy malo, sino que los demás eran muy,
muy
buenos.
Claro. Yo tenía mi nivel, un nivel bajo,
pero sí,
tenía
mi nivel. Vale, vale.
Más bien bajo. No, lo pasa que me lo pasaba bien. Sí. Entonces, salía del fútbol y me iba a estudiar, ¿no? Entonces, al final, ya tuve una lesión, no, entonces las lentillas todavía no siempre, se habían inventado.
Claro. La rodilla, ¿no?
Pero, sobre todo tenía unos problemas tremendos con la vista.
Con la vista. Que tú no te veías jugando en el primer equipo, vamos, ni de coña.
Y entonces, como no me veía jugando, pues decidí dejarlo. Sí. Pero era terrible, sobre todo venía el balón, no lo veía. No veía el balón, tenía que cerrar los ojos, no los veía, era terrible. Sí. Si se hubiesen inventado las lentillas, posiblemente estaríamos hablando de otro jugador de fútbol.
¿Ah, sí? Porque tú, ¿qué le pegas? ¿Con la derecha, con la izquierda o con las dos?
Ah, pero hay que darle con el...
Sí, Pepe, estamos hablando de fútbol. Claro.
¿Con la izquierda o con la derecha? ¿Con cuál le pegas?
Yo le pegaba a la derecha, pero mi padre... Fíjate, ahora ha muerto Amancio. Sí. Amancio era mi ídolo.
Claro.
Yo recuerdo, vivía en Sabadell y me recuerdo que pasaba por los kioscos. El kiosco era el punto de referencia siempre cuando ibas o venías al colegio.
Sí.
Entonces, y llegabas al colegio, allí al kiosco y veías siempre, por ejemplo, los jueves salía Capitán Trueno. Uh-huh. Y los miércoles el Jabato. No sé si...
Yo he gastado mucho de Pepe, Jabato y de Capitán Trueno.
¿Qué nos vas a contar?
He gastado mucho, sí, sí.
Pero había un diario deportivo que se llama Dicen. Y entonces, cada vez que salía Amancio en la portada, yo me compraba el Dicen. Iba a conseguir el dinero como fuese porque quería leer qué decía Amancio. Entonces yo llegué a jugar de portero. Yo jugaba de portero. Entonces, después de mucho tiempo, conseguí que me fichase el Sabadell de portero en infantiles. Y un buen día me dice mi padre, Pepe, ¿tú estás seguro que quieres ser portero? Digo, sí, papá. No es que juegues mal, juega bastante bien. Y después te diré cómo resolvía los penaltis. Y entonces me dice mi padre, pero es que de portero, si hay otro mejor que tú, ya no juegas. Y de jugador hay 10. Con lo cual, hay una posibilidad.
Qué buen padre.
Sí, sí. Entonces yo dije, papá, pues voy a jugar como Amancio de extremo derecho.
Y dijo, mejor de portero.
Y empecé jugando de extremo derecha. Pero en el juego y tal, pues ya me fueron colocando de centrocampista y demás, ¿no?
O sea, pues que tú repartías
repartía el juego.
Te ponían el centrocampo para repartir.
Un poquito, sí. Y entonces, después conocí uno de los grandes momentos de mi vida es conocer a Amancio, cuando conocí personalmente a Amancio. Que fue ya, me lo presentó Gaspar Rossetti. Y se lo dije, que estaba locamente enamorado de Amancio. Para mí ha sido la... Más que Messi, más que Maradona. A mí Amancio me... Quizá porque pertenece a esa época de la infancia, ¿no?
Claro.
Donde todo es se magnifica, donde todo...
El FIFO, como le decíamos en aquella época, los que... Claro, fue el único representante de la selección de la FIFA.
Pero era el brujo.
El FIFO también.
Él y Pirri estuvieron seleccionados con la FIFA. Sí, los dos.
A mí, pues fíjate, Pepe, hablando de Amancio... Yo ya me causa cuando fallece, pobre, vamos, que yo a Amancio también le conocí, le entrevisté como periodista, pero es que lo malo es que le vi como jugador en el Bernabéu. Y ya dices, uff, qué edad tengo, porque yo presencié partidos de Amancio en el Bernabéu.
¿Cuántos años tienes?
Yo no le vi.
Yo 48. Lo peor que lo hubiera visto en La Coruña. Eso hubiera sido peor.
La verdad que, bueno, en fin. Hemos conocido a gente, la verdad que lo de Amancio ha sido pues eso, una leyenda.
Y muy buena persona, yo también lo conozco bastante. A mí una vez, bueno, no lo puedo decir aquí, ya lo contaré a vosotros.
¿Sabes lo del gol del año 64? La selección española de fútbol le ganó a Rusia.
Sí.
A la Unión de Repúblicas Socialistas.
¿Cuándo era la URSS?
La URSS. Entonces, aquella alineación yo no la olvido nunca. Iribar, Rivilla, Olivella, Calleja, Zoco, Fusté, Amancio, Pereda, Marcelino, Suárez y La Petra.
¡Sí, wow, señor!
La Petra. Pereda, Chus Pereda, qué buena persona.
Pereda, buenísimo. Bueno, pues hay una anécdota en la que se ve cómo el gol, famoso gol de Marcelino que nos da la victoria, se ve a Amancio, centra y el remate de Marcelino.
Claro.
No fue Amancio. Entonces yo fue Pereda. Pero parece ser que el cámara no rodó eso.
Sí.
Entonces siempre han puesto ese montaje. Le decías a de eso, y Amancio no decía de Dios. Usted me decía, ¿y por qué no decías algo? Dice, no me lo preguntaban.
Claro, ¿Para qué vas a decir algo que has quedado muy bien? Si no, claro, te lo preguntas,
¿para
no
qué? Lo ¿y no te preguntas?
Él nunca mintió.
Oye, ¿y la técnica esa que tenías para parar penaltis?
Bueno, ¿se
puede contar o...?
Sí, vamos a ver. Tú sabes que el penalti...
Mejor, antes de que la cuentes, ¿se puede vender? Te digo porque, para no contarla y luego ponerla a la venta.
No, no, es... Vamos a ver, yo me ponía en la raya. Entonces, sí. Cuando pitaba el árbitro salía corriendo para la pelota. Que no se podía hacer.
Claro.
Pero claro, cuando jugábamos en el barrio, como jugábamos entre infantiles, pues yo siempre me adelantaba unos cuantos metros, salía corriendo. Y era muy difícil meter un gol, pero claro, le cierras
el ángulo
al jugador.
Sí, sí.
Y no me pitaban falta, ni me pitaban...
¿Habéis visto ahora en las imágenes, cuando nos están las imágenes de los partidos de fútbol, y uno se queda solo delante del portero, por ejemplo, te pone el porcentaje que tienes de éxito al rematar. Entonces te abre un arco de, dices, bueno, pues por aquí la puede entrar. Tiene un 27% de posibilidades. O sea, tú reducías ese porcentaje al mínimo.
Al mínimo, estaría corriendo.
Hostia, qué buena idea, macho. Lo que pasa es que ahora ya no se puede hacer.
No se puede hacer.
A no ser que tengas una pierna muy larga y la dejes pegada a la raya.
Me crea una duda. Cuando salías hacia el lanzador, ¿te daba tiempo a saludar al árbitro o no? Saludabas al árbitro, o sea, cuando ibas, el árbitro siempre se pone al lado de quien lanza el penalti,
sí.
Más o menos. O sea, pero solamente ibas a por el que lanzaba, por el árbitro no.
Depende de si metía el gol. Si no me da tiempo para meter el gol, iba por el árbitro.
Exactamente. Para un final feliz de...
Sí, no he entendido esta pregunta que has hecho. Sí, es que como yo no soy periodista, no... no.
O sea,
perdona.
Tengo que hablar de tú a tú con Pepe y
claro,
contigo,
claro.
Mariano.
Sí, sí, sí. Claro,
que...
son cosas entre nosotros.
Claro, claro.
Un nivel.
Perdona. Dani, ¿qué decías?
Mira, sí, acá todos son cracks, en potencia. Todos pudieron haber sido grandes jugadores.
Sí.
Lo entiendo.
Yo, si no, si las lentillas hubiesen existido, hubiese sido un gran jugador.
Pero ¿saben algo? Yo también jugué al fútbol.
¿Por qué pones voz de mexicano cuando hablas?
Todo, a ver, todo es mexicano cuando le suena sudamericano a,
no,
a Mariano.
Pero, no.
Dani,
no, no,
no, hay algo que no
es
has
neutro,
hecho.
Es el neutro ese que utilizan en algunas películas.
Bueno, es mejor, porque con ese neutro va a haber mucho trabajo.
Pero
por lo menos se entiende lo que dicen, ¿no?
No, pero hablo así, todo así, como... Sí.
Porque yo no sé,
a ver,
que hablas así,
es
tío.
Mala mi dicción,
bueno,
señor.
No, pero ¿por qué? A ver, habla tú de tu punto de crack, de este que estabas hablando.
Bueno, es que no quiero presumir.
A ver,
okay.
Sí.
Bueno, yo jugaba al principio en la calle.
Sí, bueno, como todos.
En la calle, claro. Pero más que matches de partidos de fútbol, eran cachacascán, porque era una cuestión que si veían que te adelantaban con una pelota...
¿Qué es un cachacascán?
Una lucha libre, vamos.
Ah,
te daban,
vale.
Una patada para que cayeras, o inclusive puñetazos, era horrible.
Sí, sí, sí.
Pero te hacían fuerte.
Hombre, eso cuando dices, tiene mucha calle, porque te han dado mucho y has aprendido a activar.
Y después ya en el campito... El campito, que ya no era la calle, era un campito, un solar, como dicen algunos, y yo jugaba de delantero izquierdo.
Lo que llaman el potrero allí en algunos sitios, ¿no? El potrero.
Sí, pero en mi barrio no.
No había potrero.
No lo llaman así, por lo menos.
Ah,
potrero,
vale.
No.
En Argentina sí, se le llama potrero.
En Argentina, bueno, no importa. La cuestión que yo podía haber sido, como Marlon Brando, podía haber sido un grande en la
Coño,
película.
Y yo también podía haber sido.
Yo podía haber sido un grande
cuando
Marlon Brando le dice, o sea, yo podía haber sido un combatiente, un contender.
Pero vamos a ver, Mariano.
Pero Marlon Brando no habla así.
No,
era peor. ¿Qué?
Hablamos de toro, ha sido torero.
Sí.
Hablamos de cine,
ha sido actor.
Fui torero y toro, además.
Es que no entiendo, ha sido de todo.
Todo.
Lo más fácil, ¿qué no ha sido?
Tengo que pensarlo.
¿Tú has oído la canción de Serrat que dice el niño en el bautizo, el muerto en el entierro? Esa canción está hecha para...
Hablamos de enterradores y ha sido enterrador.
Pues también.
Yo, al hilo de todo esto...
No, me presenté, hice una oposición, pero no me tomaron.
Perdóname, Dani, una pregunta.
Yes.
¿Tú estuviste en el Maracanazo o en 1930 cuando ganó Uruguay?
En las dos.
En las dos. Ah, vale.
El Maracanazo no fue en 1930.
Maracanazo fue en 1950.
No, he dicho en el Maracanazo o en 1930.
Es más, pues, a ver si, después
perdona,
salí con...
A ver si lo dices bien, porque se ha entendido mal.
Dani, esa pregunta... Dani, esa pregunta va con maldad, ¿eh?
No importa, no importa. Yo estuve antes del Maracanazo.
¿Ha dicho en 1920 o no sé cuándo?
No, en el año 50, pero en el 30 también estuve.
¿Tuviste? Oye, tío, pues eres muy mayor, Dani.
La pelota.
Señor mayor.
Perdón, perdón una cosa, perdón una cosa. Yo me conservo bien porque tú sabes, no tomo alcohol, no fumo, no...
Mira, Dani, podría ser, no solamente podría ser mi padre, podría ser mi abuelo.
Podría ser.
Es terrible.
Bueno, podría ser. Pero oye, no estoy tan mal.
No, no vas a tener esa suerte.
En fin.
Bueno, mira, yo sé que son muy malintencionadas todos los comentarios, pero estoy acostumbrado, tengo la piel, digamos, gruesa. ¿Qué puedo esperar de estos
de nosotros? De
puñales en el, por la espalda, claro.
Bueno, se nota el mal rollo que hay en el programa siempre, ¿verdad?
Sí, sí, dale, es.
Pero mira, tú no has jugado al fútbol, ¿no, Vicente?
Yo no, era malísimo, tío. Claro, pues yo claro, tocaba Vicente... la guitarra de pequeño.
No, no me lo puedo creer que sea.
Sí, nada, no.
Es vegano, si es que vegano.
Ahora que...
Bueno, yo era delantero. No, qué va.
Todavía estás a tiempo, ¿eh?
Yo, y además no me gusta el fútbol, lo tengo que decir.
Yo, Pepe, también era malísimo. Yo estoy... En vez de ser portero, yo me convertí en...
¿En serio? ¿En serio eran malísimos jugando al fútbol?
Peor que hablando por la radio.
Es que es muy difícil. No te puedes imaginar. Viéndote caminar es muy difícil creer.
A ver, que ahora estoy operado. Que antes ya, tengo que andar...
Bueno. Estás operado.
Que tú no has sido bueno a nada.
A ver, ¿de qué te has operado?
Se ha operado
de
los
pechos. Una lesión que se hizo jugando al fútbol.
Se ha puesto pecho.
Eso no lo digas, hombre. La 85, perdón.
Oye, pues la veneno me decía a mí... le dije, te ha puesto pecho, mira, y lo enseñaba. ¿Qué haces? Me ha costado un montón.
Oye, Pepe, si quieres, te los enseño si quieres, ¿eh?
Bájalo. Había uno ha puesto pecho y uno lo tiene más caído que el otro.
Sí,
no, pero por eso anda de lado.
Yo decidí convertirme en entrenador. Yo he sido entrenador de todo. Allá por donde pasaba era entrenador de todo.
Es verdad, en Marca fue entrenador de fútbol sala.
De fútbol sala, de fútbol 11, de baloncesto.
Y quedamos campeones, ¿no?
Claro, con este entrenador en el banquillo.
Cuando tú dabas una orden, ¿te entendían los jugadores?
No le hacíamos ni caso.
Lo hacía por señas. O sea,
no, te digo por la agresividad con la que tú te expresas. No, es por otra cosa.
Es que, ¿lo ves, Pepe? Pepe Navarro, me estoy refiriendo. ¿Ves cómo a mí me duele venir a este programa? Porque me faltan.
No. Hoy me llamo José.
Los genios son siempre incomprendidos.
Claro, sí, es cierto. Menos mal que has venido porque es que no... Sí, está. No.
¿Hay algo en lo que tú seas mejor que nadie? Pregunto.
No, no se puede decir.
¿Hay algo, eso iba a decir yo.
¿Hay algo en lo que seas peor?
No, yo a mí lo que se me da muy bien es ligar. A mí yo ligar...
No, y esquiar no eres bueno también.
Tiene una relación.
Mira,
tiene
perdón, una relación. Ángel, por eso Ángel, lo digo. Ángel, perdona, pero yo he oído una especie que corre por ahí que dice que tú ligas menos que los gases nobles. Y que además, últimamente, para paliar ese asunto, estás... utilizando un incentivo para ligar.
¿Qué? No. Yo, a ver, escucha, a ver, vamos. Mira. No, eso no, hombre.
El chofe del Papa liga más que antes.
Es que no vuelvo, ¿eh? No vuelvo al programa, ¿eh? Yo no vuelvo al programa, o sea, se me está faltando.
No, el que está faltando eres tú.
Que llamen todas mis novias si siguen teniendo mi teléfono.
No, por favor, no. Porque lo mismo son de...
Ah, con Ángel.
Sí. Mira, ahí tienes a una. Han llamado al teléfono de ella. O sea, debe ser amiga de los dos. También tiene su.
Pásame el contacto, Pepe. Ahora que...
En fin, es que de verdad que hay cosas que no sé. Bueno, no, pero en serio, me gustaría saber si alguno se cree que es mejor en algo que todo lo que han. Por ejemplo, yo tengo que decir, no es que sea mejor que todo el mundo, pero soy muy bueno jugando a las chapas, al fútbol chapas.
Bueno,
soy un crack.
Yo soy mejor que muchos.
¿Jugando a las chapas?
No, también. Yo soy mejor que muchos haciéndolo todo mal.
Ah, vale, por
¿qué te parece?
Sí, entonces, desde hace muchos años yo a Danny Ford le llamo Mr. Bean, porque...
Antes me llamaba Jerry Lewis, ahora sí, sí. Mr. Bean.
Mr. Bean, claro, porque va pasando el próximo? Los tiempos.
Yo, Mariano, yo, sí. Mejor es que mis poemas no, no he encontrado
ningún es poeta. Poeta.
Es un poeta impresionante, es el Antonio López del realismo de la poesía, es una cosa... Increíble.
Gracias.
Bueno,
menos mal
vamos...
que hay un piropo.
No,
ahora.
No, pero es que es reconocible. Yo he oído hablar de tus poesías en la calle.
Claro,
lógico.
Perdóname un momentito, voy a un chino.
Vale,
aquí a chino.
Ahora, vale, pues mientras que tú te vas, nosotros nos tenemos que ir a las horarias porque es lo que toca ahora mismo. Y volvemos en un pispanión, Bobay. Por favor, hasta ahora mismo.
¿Eres emprendedor? Encuentra asesoramiento y formación gratuita en materia empresarial, digital y sostenibilidad gracias al proyecto Más Emprendimiento. Infórmate en másemprendimiento.es, proyecto promovido por la Comunidad de Madrid en colaboración con ATA y CEAGE, financiado por la Unión Europea Next Generation EU, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles... ilusos.
Bueno, pues aquí seguimos sobre los de antes. Estamos en El Peregrino, en Monte Carmelo.
Donde los marqueses.
Efectivamente, y aquí seguimos. Estamos pasando muy buenos ratos echándole pan a los patos. Como no puede ser de otra manera, como dicen en los programas buenos de radio. Estamos escuchando este tema que se llama Lágrimas de Payaso.
Bueno, se llama Tears of a Clown.
Bueno, ¿tú sabes que este fue el primer disco que yo tuve?
¿Que compraste el primer single?
No, me lo encontré por la calle.
¿En serio?
Y fue el primer disco de Smokey Robinson
and the Miracle.
Entonces, ese disco me lo encontré. Y yo tenía un tocadiscos, ¿sabes? De aquellos tocadiscos que se levantaba, tenía una tapa y se levantaba.
Ah, sí.
Lo dejé destrozado el disco de ponerlo. Y bailando. Me hacía ilusión, no sé qué edad tenía. Este es de los años 60.
60.
60, sí, sí.
Los, pues, menos los mediados 60. Que
the
ya
Tears of the Cloud.
Mira,
fue el primer disco que yo tuve que me lo encontré.
Pues ha sido a voleo, Pepe.
Sí, sí,
y lo hemos buscado.
Ahí está. En la frente.
Sí, señor, ahí está. Y ahora, como sé que te gusta la música, Pepe, que eres un melónamo...
¡Melómano! Me gustan
me
gustan los melones. Sí,
los
sí,
es muy de melón.
Pues melón. Acaba de abrir uno, sí. Mariano, pero vamos, bueno.
Ha sido un lapsus lingui. El melómano Pepe Navarro, y además que sé que te gusta la sección de Danny Fox, porque tú la sigues habitualmente.
Naturalmente.
Y bueno, pues hoy puedes participar incluso, porque Danny nos trae una sección hoy que no sé de qué va, porque no he leído la escaleta, pero la sección de Danny Fox empieza ahora. Terminaba nunca.
No. Ahí sale. Pero ¿sabes lo que pasa? ¿Puedo decir algo? Que con esta música me siento como el señor cuando habló el señor y dijo, hágase la música. Dijo eso, ¿verdad?
Sí.
¿Qué día fue eso?
Fue en el Buena Semana. Oye, ahora en serio. Esta sesión de hoy tiene que ver con las baladas, las grandes baladas pop, soul y rock. Y estos son...
Okay, brother, ¿no?
Righteous Brothers, bingo. Eran los Righteous Brothers, que a final del 64, un poco antes de la Navidad, se descolgaban con este brutal tema, producido y coescrito por Phil Spector, que se llama You've Lost That Loving Feeling. Has perdido ese sentimiento amoroso. It makes me just feel like crying. 'Cause baby, something beautiful found in you, lost that love feeling. Y tú sabes, Pepe, que sabes bien, porque tú eres un musicólogo también, que los Righteous Brothers no eran hermanos realmente. Uno se llamaba Bill Medley y el otro Bobby Hatfield, o sea, de hermanos absolutamente nada, pero pertenecían a esa rara avis de la música americana que se llamó Blue Eyed Soul, el alma, el soul de los ojos azules, o quiere decir, canciones que parecían negras pero estaban cantadas por blancos.
Pues a mí no me gusta.
Ha roto el romanticismo ahora mismo.
Esta canción es maravillosa.
Es para picar un poquito.
Shut up you baby. Mira, te voy a decir algo. La letra de
¿qué me has dicho?
Shut up you baby.
Que te calles, Ángel.
Que te calles, baby.
Era un sabor.
Bueno. Mira, la letra es muy importante, porque tiene que ver con alguien, estar en una relación amorosa, pero de alguna manera percibes síntomas de que la cosa no está como era antes y que pronto la relación se va a ir al sur.
Hoy me decía un amigo, es curioso, porque me decía un amigo, decía, coño, ¿te das cuenta que cuando estábamos con una compañera de viaje sexual poníamos siempre música inglesa, porque así no se entendía, porque si poníamos música española nos poníamos a cantar la canción? Sí. Tú te ponías a Serrat cantando y dejabas de hacer lo que estabas haciendo, sí, y te ponías a cantar la canción porque era muy bonita. Sin embargo, en inglés, como no tenías ni zorra idea, sí, pues decías, coño, yo te no plus. Yo qué sé lo que dice esta. Pero está.
Bueno, pero esa no necesitas entenderse la letra.
Para arribar la cebolleta.
Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam.
Ay, a ver, Pepe. A ver, ¿te acuerdas?
Que no se pierda nunca eso, por favor.
No. A ver, Pepe, a ver si te acuerdas de esta.
Hombre.
Yeah.
My girl, ¿no?
My girl.
Temas que escuchamos, Ángel Moreno los conoce gracias a los perfumes.
Hombre, claro, yo huelo también bien, no solamente Pepe Navarro, ¿eh?
No, pero digo que porque son la música de algunos anuncios de perfume, Ángel.
Claro, por supuesto. Entonces
a ver, espera un momento. Vamos a escuchar a My Girl con los Temptations, y por cierto, compuesta por Smokey Robinson.
Bueno, era ver el
los movimientos,
los movimientos de los Temptations.
Sí.
Era maravilloso ver a esos grupos de color
perfectamente negro, coordinados a la hora de hacer los movimientos.
Tú sabes que de esta canción hacen una versión en Saturday Night Live. Estaba era John Belushi imitando a Beethoven.
Wow.
Lo estaba tocando para Elisa. Entonces voy por razón, le dan una copa y abre un ojo así y empieza. El para Elisa, sí, lo derivó a Michael.
Wow, qué genialidad. En el programa de ayer hablamos de Beethoven y de Saturday Night Live. Justo en el programa de ayer. Sí. Qué programa más bueno, qué late show. Bueno, tú sabes mucho, Pepe, de late shows, evidentemente.
Este dices, ¿no?
Pepe Navarro.
No, digo el programa. El dices, ¿qué programa?
Saturday Night Live. Un late show.
Yo pensé que hablabas de Mentes Peligrosas.
No, Mentes Peligrosas. No. Está,
qué decepción me
creo que llevar. Creo que promete. Oye, ¿y sabes quién cantaba como solista en Temptation? En esta época, un grande, que el nombre no dirá mucho, pero para los melómanos, sí, David Ruffin. era el cantante este que estás escuchando con Mike.
Wow.
Y por cierto, quizá conozcan también la versión cover de los Rolling Stones, incluida en el álbum Flowers. Pero cuidado, no se alarmen. El propio Mick Jagger dijo, esto es un homenaje, no tenemos nada que ver con la versión de los Temptations.
Sí, bueno, el mensaje subliminal era, lo hemos cagado un poquito, pero ya está.
Pero somos los Rolling.
Somos los Rolling.
Somos los Rolling, baby. Y ahora, a ver, ¿con qué me sorprendes? No me vas a sorprender porque yo elegí la canción, pero a ver. ¿Sacan? Está grabado en su casa con un grabador de cuatro pistas, que además él grabó, compuso la canción, la cantó, la letra, música, tocó todos los instrumentos e hizo los coros. Estamos hablando, claro, ¿de quién? De Paul McCartney. Estos días vamos a escuchar los covers de esta canción. Joe Cocker tiene una gran versión, Petula Clark, Cyndi Lauper, The Faces. Hay muchas versiones, pero la original es esta, que Paul nunca quiso sacar en single. Nunca la sacó en single. En el año 77 salió finalmente la canción en single, pero una versión en vivo grabada con el grupo Wings. Pero todo el mundo asocia esta canción con Paul. Y no sé si se acuerdan de un episodio de Los Simpsons que se llama Lisa sigue siendo vegetariana. Entonces, claro, como Paul y Linda eran vegetarianos,
como Vicente Renovel.
Animan.
Te corrijo, veganos.
Veganos.
Bueno, pero.
Es más.
Ojo, cuidado.
Eso es más.
Ya lo sé.
No es lo mismo.
Paso más allá. Y resulta que cuando termina el episodio de Los Simpsons, se escucha esta canción. Entonces le dicen, pero cuidado que tiene un mensaje subliminal si lo pasas al revés. Vas a escuchar algo, le dice Paul a Lisa. Porque Paul y Linda eran los invitados del episodio de esa noche. Entonces lo ponen al revés y sale I'm alive and well, estoy vivo y bien. Haciendo una broma sobre la leyenda urbana de que Paul estaba muerto. Dice, no, estoy aquí muy vivo y sigo siendo vegetariano.
Tengo que decirle a Pepe, comentarte que tuvimos una discusión, Dani y yo, hace ya un tiempo, a cuenta de que yo consideraba que Yesterday es un plagio de Paul McCartney.
Es un plagio.
¿Cómo te quedas?
Sí, del mismo, se copió a sí mismo. Sí.
O sea, Paul McCartney copió Yesterday.
¿A quién se lo copió?
Copió a una muy, muy, muy conocida canción. De
Consuelo Velasco.
De Consuelo Velasco, efectivamente.
¿Ah, sí?
Sí. Y te digo, ya te daré las razones después. Pero ese programa, quizá la próxima vez que venga Pepe Navarro, vamos a hablar los tres de ese tema.
Sí, porque sabes lo que comparte una nota: Bésame. Yesterday, y después ya no.
Pues ya es muy indicativo.
Es muy indicativo.
No, pero hay una leyenda urbana, yo creo que no es cierta, que el productor de los Beatles, John Martin, lo que hacía era buscar canciones. Todo el mundo tiene una canción. Yo recuerdo cuando teníamos 16, 17 años, que yo tenía varios amigos, que todo el mundo tenía una canción que tocaba la guitarra, y una canción muy bonita. Era la canción que cada uno creaba. Entonces, Al parecer, este John Martin se dedicaba a buscar entre la gente que cantaba en las calles, entre la gente que, chavales que tocaban música y tal, canciones sueltas. Y dicen, la leyenda, insisto, yo no la creo, pero es algo que se comentaba, quizá como la propia muerte de Paul McCartney, claro, y el sustituto, que él se dedicó durante mucho tiempo a buscar esas canciones. Por eso los Beatles sacaron tantas canciones, wow, tan divertidas y tan buenas como las que hicieron.
¡Qué sinvergüenza!
Hombre, ¿verdad? Como leyenda urbana es magnífica.
Pero corrió esa voz que este hombre se dedicaba, como buen productor, a buscar producciones que pudiesen hacer los Beatles.
Todo puede ser en la dimensión, wow, desconocida. Y la dimensión desconocida es esta, claro. Por lo tanto, todo puede ser. Pero por ahora lo dejamos en leyenda urbana.
Vale.
Oye, y ahora vamos a escuchar la cuarta y última balada de hoy. Ya me lo da. El maligno se adelanta. A ver, esto... Todos saben que Guns N' Roses, quizás su balada más querida, más popular, sea Sweet Child of Mine. Él le gusta hasta las madres de los fans. Pero sin embargo, la obra maestra, según muchos seguidores del grupo, es esta que se llama November Rain, lluvia de noviembre. Axl Rose estuvo 7 años componiendo esta canción. La versión definitiva duró 18 minutos.
Eso sí debe ser una leyenda.
No, es real. No, pero la compañía le convenció. No, lo convenció. Dice, vamos a cortarlo un poco. A 8 minutos 58 segundos, a la mitad. Aún así, esta canción no es para escuchar esta noche, simplemente estamos escuchando un poquito para aquellos que se interesen, porque, cuidado, en este mes de marzo de 2023, el videoclip de November Rain alcanzó la cifra en YouTube de 2.000 millones de visionados.
Wow.
Lo han escuchado bien. 2.000 billones de visionados. El videoclip de November Rain.
Que no se ponía todos los días.
Yo mis poemas en 10 minutos, pispas.
Y eso es puro talento, vamos.
Yo pude ver a Axl Rose con el grupo Guns N' Roses en Los Ángeles en el año 98, en el Hollywood Bowl. Lo fui a ver, no debo confesarlo, no solamente por, el grupo, sino porque nunca había estado en el Hollywood Bowl y quería escuchar esa acústica, ese lugar maravilloso. Y otra cosa más, el vídeo costó $1.5 million.
Wow.
Estamos hablando de la época de MTV. Y $1.5 million era mucho.
Los
muchos,
años 80.
Sí, bueno, esto era el año 91.
Era
todavía,
mucho, y
todavía.
Hoy en día para mí también es mucho.
Y cuidado, tiene la canción November Rain otra vuelta de tuerca. Hace 2 meses, en enero, Axl Rose viajó a Graceland en un día mucho frío, hace mucho frío en Tennessee en enero.
¿Y a dónde marqueses? Fue?
Es ahí mismo. Ellos, no, pero ellos van abrigados.
Vamos, salió.
Bueno, entonces viajó para al memorial de su íntima amiga Mary Lisa Presley, la hija de Elvis. Y hay que ver esa imagen en el frío. Axl Rose tocando el piano. Primero dice unas palabras muy emotivas. Yeah. Muy emotiva sobre su amiga y después canta la canción con su voz fusilada, totalmente destrozada, pero sin embargo te emociona más Axl Rose homenajeando a la hija de Elvis.
Muy bien, Dani, pedazo de sección, tío. Muchas gracias por la cantidad de cosas que aprendemos cada día contigo, ¿eh? Y la cantidad de música que tenemos ahí por escuchar todavía.
Si nos mucha
queda
música
por escuchar
queda.
Música, madre mía. Bueno, y ahora, queridos niños, queridos amigos, tenemos la mesa llena de papeles y tenemos mucha plancha todavía. Y tenemos ahora la sección de nuestro querido Vicente Renové.
Dame las gafas del programa, rápido.
Ahí está.
Toma.
Sí. Es que tenemos un amigo que nos ha hecho una gafa para todos, con la media de prepicia de cada uno.
Por eso veis más allá de donde yo puedo ver. Es que vais con ventaja.
¡Fobias!
¡Qué bonita cabecera!
¡Fobias!
¡Qué bonito!
¡Fobias! ¡Ya voy!
Bueno, como ya sabéis, en esta sección tratamos las fobias más extrañas. Wow. Hoy voy a hablaros de una que os va a dejar sorprendidos.
¡Ido, ido!
Se llama fobia esfinteriana.
¡Ana, Ana!
Fobia esfinteriana, que consiste en el miedo a los espacios alejados o sin acceso a los servicios. O sea,
wow. No hay...
A ver, ¿cómo es eso?
Oye, a mí me ha pasado.
Y a mí, yo es que me veo identificado.
Tienes un apretón y no sé
dónde ir, tío. Este tipo de fobia está relacionada o deriva de una agorafobia, aquella que genera ansiedad al estar en un espacio que no se siente uno seguro, del que podría resultar difícil escapar. Quienes sufren fobia esfinteriana desarrollan un miedo irracional a salir a lugares en los que no se le asegure un fácil acceso a los baños.
A mí me pasa eso continuamente.
Y a mí, tío.
Si os cuento una anécdota que me pasó en Italia.
Espérate, ahora lo contamos. Sobre esto, un estudio de la Universidad de Fisiología del País Vasco... Pepe me ha distraído, tío. Un estudio de la Universidad de Psicología del País Vasco detalla 3 pacientes de entre 20 y 30 años con este tipo de fobia. El trastorno generó, en todos los casos, una conducta que incapacitaba para su vida, tanto laboral como personal, ya que evitaban transportes públicos y lugares en los que consideraran que no les daría tiempo a acceder al servicio. Madre mía. Y ahora puedes contarlo, Pepe.
Ahora sí. Bueno, antes de nada, me siento identificado porque a mí también me ha pasado alguna vez.
Y yo también.
No sé si
¿A quién no le ha pasado?
Exactamente.
Cuéntanos la anécdota, Pepe.
No sé si contarlo porque...
Dale, venga.
Hace mucho tiempo
sí.
Yo viajaba por Italia.
Que haga mucho tiempo no significa que...
haga no mucho tiempo.
Vale.
No es ningún indicio.
Ya.
Y entonces, no sé qué pasó, yo siempre tengo un pequeño problema que tengo el colon irritable.
Hay mucha gente que le pasa.
Según qué alimentos
sí.
te provocan una inmediata reacción
sí.
que tienes que
ir al baño.
Tienes que ir rápidamente. Y entonces estábamos en Italia comiendo en un restaurante y nada, pues nos levantamos de comer y yo empiezo a notar. No me di cuenta porque no había comido una cosa que fuese distinta de lo que como habitualmente. No era de las cosas que pueden producirme una reacción inmediata. Y voy por hacer, empiezo a notar que...
aquello de...
Bueno, voy a un bar. No veo un bar. Dejo a mis amigos, estaban y empiezo a andar por la calle, no encuentro un bar. En Italia, en una calle, en donde estábamos, en Roma, no encontraba un bar. Vale. Y la calle corriendo, y aquello iba apretando, y yo corriendo por la calle buscando, y no llegaba al bar, y no encontraba al bar, y corriendo, y encuentro un lugar, más o menos, entro, y en lugar de encontrarme un cuarto de baño donde podías moverte, no te podías mover. Total.
Eso.
Te cagaste.
Efectivamente.
Eso.
Efectivamente.
Joder. Madre mía, no llegaste.
No llegué.
Qué mal rollo.
No llegué, porque además no me dio tiempo a nada, no llegué, era terrible. Entonces digo, bueno, ahora tengo que salir.
Ese es el problema.
Tiene 3 procesos. El primero es la desesperación por llegar. El segundo es cuando ya evacúas, que ya te quedas un poco tranquilo. Y luego viene la tercera, que es cómo coño salgo de aquí. Entonces,
cuando sales, sí. pero con todo dentro.
Con todo el tema.
Con todo todavía, en lugar de ir, de ir donde tenía que ir, iba, pero en el cuerpo, pero de otra manera.
Madre mía.
Total, que yo salgo, abro la puerta y veo todo el bar mirándome. Todo el bar. Yo me quedo así y me voy a la señora de que estaba mirándome así, todo el bar mirándome. Me voy a la señora andando tranquilamente, con todo el paquete
encima. El señorío
y le digo, no hay papel en el cuarto de bar. Y me fui.
Con el paquete, improvisando.
Me imagino que todo el mundo te miró y te vio por detrás todo el plastón. Y dirían,
¿pero llegaste al hotel después?
Sí, sí.
No, por, bueno, bueno, porque claro, no te olvides.
Directamente, y mis amigos, ¿dónde van? ¡Adiós!
Sí, pero oye, ¿por qué corres? No te olvides que Roma es la ciudad de las 10.000 puentes.
Sí, sí, sí. ¿Qué más? No, no, pero era invierno.
Los amigos, los amigos le gritaban: Pepe, pareces un apestado, coño.
¡Dejadme en paz!
Oye, pero fue terrible. ¿Sabes lo que es? Horroroso. No encontrar un bar.
Horroroso, tío.
En fin, bueno, pues es que estas cosas que ocurren, que de verdad. Eso del apretón, macho, que nos ha pasado a todos.
Yo lo tuve en la Torre Eiffel.
Es terrible.
Arriba de todo, ¿no?
Arriba de todo, claro.
No, no, abajo, abajo.
Abajo.
Ah, bueno.
Ah, bueno.
Oye,
bueno,
perdón,
bueno,
perdón, abajo, Pepe, pues, Pepe, tío, ¿qué estás haciendo otra vez?
Con... Oye, ¿qué boca te has traído? Lo he dejado porque he ido al chino a comprar las abrelatas.
Oye, pero...
Y, claro, ya está aquí.
Pero otra vez
¿de
una
qué
lata
has traído?
Sardina, tío.
No, de sardina, hoy de caballa. No, 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 no me ha comentado todavía de sardina.
No sabes la diferencia entre sardina y caballa.
Sí, pero es que no puedes esperar un poco.
No, yo tengo hambre.
Claro.
A ver, y si quieres coger un poquito,
vas a manchar todo, los micrófonos.
No, no, tiene cuidado, tiene cuidado.
Perdona, Pepe, te manchas sin querer, perdona. O los vaqueros, bueno, son vaqueros, no importa.
La caballa siempre me... ¿Te gusta? ¿Me das un trozo?
No, sí, no entiendo esto, tío, no entiendo esto. Y tú encima le das alas.
No, hombre, no, pero que es caballa, que no es cualquier cosa, tío.
Que ya lo sé,
de,
coño.
Y de San Luca, cuidado.
Sí, sí.
Me la mandaron hace 5 o 6 años. Mira, de San Luca.
Ah, bueno, la lata tiene años.
Sí, porque son de las que se abre con el abrelata. Por eso me tengo que ir al chino.
Pero mira cómo están dejando el
cable,
tío.
No sé si
el chino de 24 horas.
Es lo que pone Albacete.
Sí.
Pues ahí pone San Lucas.
Oye, voy a el camarero, que a ver si tiene aquí en el Pellegrino, seguro que tiene un poquito de pimiento morrón, que está, ya es que lo que
está
y un poquito más.
¿No lo queréis probar?
No, Pepe.
No, no, deja. Sí,
vamos a ver, quedan 5 minutos para terminar el programa.
Perdona que te he manchado, Malín, no te he manchado todos los cables, madre mía. Estamos liando aquí,
Pepe. Ha estropeado el
Pepe, es que además no tiene buen pulso.
Es que ha saltado el aceite.
No, pero para eso están los papeles. Y además, yo me acuerdo que...
¿Qué haces subido a la silla ahora? ¿Por qué te subes? Oh,
mira, me he hecho perdido esto de aceite.
Ya, tío.
No, pero está bien la silla.
Está todo el mundo mirándote. Bueno,
no, pero lo que quieres es no manchar en la mesa, hombre. Por eso se levanta.
¿Vosotros queréis? No, Pepe, para ti y para mí.
La que están liando los Pepes, de verdad.
Y nada menos que de San Luca. Pero es que una lata de San Luca, que tiene 7 años, creo.
¿Y por qué no has pedido un pepito de ternera? Que os viene bien un pepito, no sé.
Oye, pero...
Sí, pero ahora, eso después.
Mejor una fiambrerilla. Sí, una fiambrera. Sí, trátelo.
Bueno, Vicente muchas veces se trae la fiambrera porque, como él es vegano,
hay algunos sitios. Las coliflores.
Que huele, eso cuando lo abre huele a pies, tío.
Bueno, pero es su olor.
No, a pies, no, a pedo. Huele a pedo, tío. Sí, sí, el coliflor. Huele a pedo.
Bueno, a que estaba buena, Pepe.
Vaya derrotero.
A que estaba buena la caballa.
Pero bueno, está buenísima.
Ya no queda.
¿Qué las compran los chinos?
Oh, me la mandaron San Lucas hace 7-8 años.
Wow,
por eso es de las antiguas, no ha visto que no podía abrir. Ahora se abre
en los chinos ha comprado el
abrelata. Ahora ya se abran.
Pero bueno,
ahora ya se abre con una villa que lleva.
En fin.
Bueno, y cualquiera que tenga que ir al baño, sí, ya estamos terminando. Sabéis. Así que...
Exacto. Es importante esto, ¿no? Lo mismo que hay cuando veis en las películas los agentes secretos, estos que son agentes secretos y tal, que son espías y eso, y cuando llegan a un sitio le dice: hay tres salidas, una a la izquierda, otra a la derecha, tal. El hombre que está ahí, que lleva una camisa blanca, está con una señora, pero que no es su señora, es su hija. Y lleva, y dice: ¿cómo sabes tanto? Pues soy agente secreto. Entonces, ¿qué tiene cojones? En fin, Pepito.
Oye, la que hacemos con las colas. De
Don Pepe.
Sí, ahora.
Déjale, está comiendo.
Ahora con la comida, Pepe, de verdad. Don Pepe Navarro,
si
gracias.
¿Quieres mojar el aceite un poquito?
Por venir con nosotros.
Pena, está todo hecho en el chastre, todo aceite.
No, pero
gracias, Dani Fox. Gracias, Ángel Moreno. Gracias, Pepe Caballero. Gracias, Vicente Renovel. Y a vosotros también, gracias por estar ahí. Gracias por descargaros a este programa, porque estamos ahí en los primeros puestos. Muchas gracias, de verdad. Adiós, adiós, adiós.
Solo por mirarla una noche loca, me encontré en los brazos del amanecer. Yo que nunca tuve miedo a las curvas, me subí en picado y aún no sé por qué. Me subí en picado y aún no sé por qué. nos cubrió el hechizo de una luna loca. Tomamos la última en algún café, cerramos los bares en la noche oscura. Y en aquella esquina creo que me pasé, y en aquella esquina sé que me pasé. Después de mirarme sus ojos de bruja, me dejó en la cara una cicatriz.